Trueques.
Saberes.
Dinero.
Economía.
Decisiones.
Porque la economía de nuestro país es mucho más que simples cifras. Es parte fundamental de nuestra vida. Son nuestras decisiones diarias.
Acompáñanos a conocer sus misterios y personajes. Haz parte de este intercambio.
Hola, muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro programa Intercambios. Buenos días, Jonathan, ¿cómo estás?
Hola, profe. Muy bien. Muy contento nuevamente de estar aquí. Digamos, ya cada sábado estamos acompañando a los oyentes en esa mañana, allá donde se encuentren. Y esperamos seguir trabajando con ustedes, charlando un poco de la economía. Y bueno, muy contento, como ya decía.
No, y es que ahora que lo acabas de mencionar, ya llevamos más o menos 15 meses con este programa acompañándolos todos los sábados.
Sí, claro, es un trabajo arduo que hemos venido pensando desde el programa de economía. Y bueno, habrá nuevas sorpresas para el siguiente año, pero dejémoslos para cuando ya estén mucho más concretas esas propuestas, pero se vienen cambios para el programa, para hacerlo mucho más fuerte.
Claro que sí. Bueno, bienvenidos y bienvenidas.
Bolsillo del Tiempo, donde nos acercamos a los caminos históricos de nuestro país.
Saber qué pasó ayer para entender el hoy. Veremos cómo han cambiado las formas de producir, de trabajar el campo y vivir la ciudad.
Bueno, ahora en nuestra sección Bolsillo del Tiempo, ¿de qué vamos a continuar hablando? ¿Seguimos con el tema de tributación?
Claro que sí, profe. Estuvimos charlando con dos estudiantes que nos acompañaron hace 15 días y hace 8 días y estuvimos trabajando el tema de economía política y la tributación, pero digamos mirando los aspectos iniciales, es decir, qué pasó en el corto plazo, qué pasó ese 9 de diciembre en el cual fue noticia, cómo se cayó la reforma, la tercera reforma tributaria de este actual presidente Gustavo Petro. Y bueno, ya explicamos un poco todo ese sistema que pasó y vamos a mirar el aspecto histórico, profe.
Ay, qué bueno, porque claro, ya ese es el tercer programa y ya contando, digamos, todos los antecedentes, ahora bueno, miremos algo de historia.
Bueno, entonces, ya entrando un poco de materia para ustedes oyentes y profe acá en la mesa, tenemos que Colombia tiene un legado histórico del cual lastimosamente no se ha podido zafar. Pongámoslo así como para que todos nos pongamos de acuerdo, hagan de cuenta un aspecto histórico, digamos muy personal, puede ser unos dichos, la forma de expresarse, la forma de hablar, algunas jergas, algunos refranes, etcétera. Entonces, digamos, uno nace con eso y a lo largo de la vida pues lo sigue mencionando, ¿no? A veces, por ejemplo, decimos, acortamos las palabras, tenemos dichos, como ya mencionaba. Bueno, así también le pasa al sistema tributario. Nace de una manera y a medida que se va desarrollando, pues se van quedando ciertas culturas en la tributación y esa cultura trae cosas buenas, trae cosas malas, pero en todo caso hace que determina un poco la gestión de los presidentes. Entonces, de eso es como lo que vamos a hablar. Cómo ese legado se ha ido pasando a lo largo de los años y desafortunadamente hoy en día pues nos trae algunos problemas que se siguen repitiendo, ¿no? Y que, digamos, hemos narrado en los anteriores capítulos alrededor de lo que pasó pues ese 9 de diciembre ahorita, pues en 2025. Digamos, como un poco para entender de dónde viene todo esto, es importante comprender lo siguiente. Históricamente, a las personas que son grandes hacendados o comerciantes, no les ha importado un poco el tema del pago de impuestos. ¿Esto a qué se debe? Al hecho de que justamente antes de que exista el Estado, digamos, como una administración pública y de hecho que aparezca como un proyecto de nación, antes de todo eso, las grandes clases políticas no pagan impuestos. Es decir, se pagaban impuestos, por ejemplo, al tema del comercio, al tema de la actividad industrial, pero no, digamos, los grandes hacendados o los grandes apellidos no pagaban impuestos. Entonces, digamos, esa tradición pasa a cuando ya existe un sistema tributario. Y entonces, en los inicios, por ejemplo, de nuestra república, ¿a qué se le cobraba impuestos sobre todo? Pues al comercio exterior, es decir, a ese famoso impuesto o también llamado aranceles, que hace referencia a todo lo que se importe dentro del país, o sea, todo lo que se traiga del exterior adentro del país, se le cobra un impuesto. impuesto. Entonces, esos impuestos van a ser muy interesantes porque miren lo siguiente, es impuesto que se le coloca a traer cosas del exterior, pero no es un impuesto el cual realmente haya pasado por un pacto entre todos, digamos, los dueños en ese momento de las políticas del país para decir, vamos a poner el impuesto a nuestra riqueza, a nuestras haciendas, a nuestro patrimonio, y entonces de esa manera, poniéndole impuestos, entre todos pagamos y vamos a financiar el Estado de forma que podamos entonces tener unas mejores inversiones sociales que, digamos, avance el tema del desarrollo del país. Entonces, digamos, esta primera parte ya es como esto que estamos mencionando, es un sistema tributario que no está pensado para las necesidades de desarrollo del país, sino que se prefiere colocar impuestos al comercio exterior, incluso también se prefiere la deuda y la emisión monetaria antes que tener ese contrato fiscal sólido para favorecer al país y a la ciudadanía.
Mira qué interesante eso que acabas de comentarnos, porque sí, mira que históricamente lo que se siente siempre en la sociedad, en las sociedades y en especial en nuestro país, es que no tenemos esa cultura, ¿no? De reconocer un poco que hay que hacer una contribución, digamos, a todo en el sistema de recaudo para fortalecer el Estado y que asimismo haya recursos para redistribuir asimismo por la misma sociedad. Y eso me parece interesante porque a veces tú lo ves en la cotidianidad y es que debemos pagar impuestos, el impuesto predial, por ejemplo, sobre la vivienda que se tiene, sobre la parcela que se tiene. Si vivimos en sector rural, debemos pagar impuesto por movilidad, por ejemplo, por rodamiento en un automóvil. Debemos pagar, o sea, hacer aportes inclusive por el mismo ejercicio profesional o de alguna venta de bien o de servicio, inclusive comercial, se debe hacer un aporte y un pago, digamos, a la hacienda. Y muchas veces no se ha hecho, es lo que tú comentas, pero algunos, bueno, era porque no estaba así establecido, pero ahora que está establecido y que está establecido para todos, no es tan sencillo que todos tengamos en nuestro presupuesto y en la organización de nuestro dinero que hay que dejar un recurso y un dinero para ese recaudo, ¿no? Hay que hacer ese pago y pues por hacer el ejercicio profesional, el personal, y que asimismo todo eso que llegue pues permite efectivamente después ser redistribuido. Eso se vuelve muy interesante porque aún así, después de tanto tiempo, como lo estás comentando, todavía tenemos fallas en ese sistema, ¿no?
Claro que sí, profe. Digamos, acá estamos hablando un poco de esos grandes patrimonios y esas grandes uh-huh. riquezas, pero como usted lo dice, digamos, en el momento en que también las grandes riquezas se niegan a pagar impuestos desde el principio de la nación, empieza a haber entonces esa cultura, ¿no? Y entonces nosotros que no tenemos esos grandes patrimonios, pues empezamos también a decir, bueno, ¿por qué me caen con impuestos a mí? Y de seguro, pues, los grandes empresarios, los grandes hacendatarios no pagan impuestos y efectivamente en muchas ocasiones así es. Entonces, como que uno se desmotiva, ¿no es cierto? Además, no ver directamente el tema de la inversión social, es decir, un problema de transparencia que vamos, hacia allá vamos a llevar la conclusión también del ejercicio este histórico, de que finalmente nosotros como personajes de a pie también vemos que nuestros recursos no, a veces no son muy bien invertidos o no sabemos en qué específicamente se están invirtiendo, y entonces eso también hace que seamos reticentes y eso trae problemas a la DIAN, el tema, pues, ¿no es cierto?, de evasión de impuestos, por ejemplo. Pero bueno, ya vamos caminando hacia allá, pero digamos que bueno, creo que usted lo menciona porque es justamente, estamos viendo la raíz de dónde surge, digamos, esta cultura y hacia dónde vamos a llegar poco a poco. El segundo concepto que quiero mencionar aquí, antes ya de ver un poco más a fondo los ejemplos, es lo siguiente, y es qué es lo que sucede entonces cuando se necesita, ¿no es cierto?, recursos adicionales. Si ya sabemos que hay una cultura, digamos, de no pago en el sentido de, pues, cargarle impuestos, por ejemplo, simplemente a al comercio internacional con los aranceles, entonces, ¿qué pasa? Pues entonces cuando necesitamos recursos para una emergencia inmediata que necesita atender el Estado. Entonces, ahí viene un concepto muy importante que también, para hacer un pequeño paréntesis, les quiero compartir. Nos estamos basando aquí en la historia que estamos narrando en un libro muy bonito de la Universidad Externado de Colombia, del profesor Isidro Hernández Rodríguez, un académico muy importante y reconocido en el país, que tiene un libro que se llama así, Economía Política de la Tributación en Colombia. ¿Por qué economía política y no solamente, digamos, tributación o historia de la tributación? Porque la metodología de economía política nos va a enseñar que los tributos en Colombia no es simplemente algo como te voy a poner un impuesto y ya, sino que es te voy a poner un impuesto y entonces sale la gente, puede ser los grandes capitales o la misma ciudadanía, a oponerse a ese impuesto. Entonces, ¿cómo se hace la negociación? ¿Sí? Es un tema político. ¿Cómo se hace la negociación? Los grandes poderes, ¿cómo hacen la negociación? Claramente, pues, colocando congresistas. Pero nosotros en la ciudadanía, ¿cómo hacemos esa negociación? Entonces, la respuesta pues sería a través de la presión y los problemas cuando se colocan en la agenda pública, pero digamos, todo es una negociación, es el punto. Entonces, este libro de Economía Política y la Tributación de Isidro Hernández, se lo recomiendo, publicado por la Universidad de Externado, tiene la historia desde la antes de la colonia hasta aproximadamente 2015. Entonces es un compendio muy muy interesante alrededor de cuáles han sido esas luchas que han ocurrido detrás pues del colocar un impuesto. Entonces la hipótesis que tiene Isidro, que es la misma que vamos a manejar en esta emisión, es la siguiente: tenemos un sistema tributario reactivo. Eso es lo que, digamos, plantea el autor. Ahora sí, expliquemos qué es eso, ¿no? Un sistema tributario reactivo es, para que lo entendamos todos, un sistema de tributación, o sea, colocar impuestos con la lógica de apagar incendios, ¿sí? Yeah. ¿A qué hacemos referencia con eso? Ya, haga de cuenta, usted sí ve un incendio, ve algo que está pasando, lo que le surge es como hagamos algo rápido, ¿no? Cojamos unas ramas, vamos a apagar el incendio, si hay agua cerca, si hay un extintor cerca, o sea, como que usted pasa algo y quiere ir a solucionarlo y ya. Entonces, a eso llamamos sistema tributario reactivo, es decir, que simplemente reacciona ante una situación que ocurre. Entonces, y eso es lo que vamos a mencionar ahora con algunos ejemplos. Entonces, bueno, para pasar a la siguiente fase, entonces quisiera que ustedes tuvieran en cuenta estos conceptos que ya los hemos venido charlando, y es lo primero, hay un interés, o digamos hay una perspectiva de no pagar impuestos por los grandes capitales, en el sentido pues de que ellos son justamente los que colocan los congresistas, los que apoyan también en muchos casos pues la llegada de los presidentes, etcétera, y entonces ejercen un poder político para que justamente no les carguen impuestos. Y hay otra situación, como acabamos de mencionar, que la hipótesis de Isidro Hernández es que cuando sucede algo, y debido pues a que no hay una fortaleza en el recaudo de impuestos, entonces toca hacer algo para tapar ese hueco. También Isidro le llama como hacer un parche. Entonces, sucede algo, coloquemos un parche, hagamos una reforma tributaria, ¿listo? Por eso tenemos reformas tributarias más o menos cada año y medio, cada dos años. Es muy común que usted siempre haya escuchado alrededor del siglo XXI para acá, o sea, de los años 2000 para acá, usted haya escuchado que un gobierno casi siempre emite una, dos o hasta tres reformas tributarias en su mandato. O sea, eso es una locura. ¿Cómo así que vamos a reformar los acuerdos de tributación? ¿Vamos a crear nuevos impuestos cada año? O sea, eso no debe ser así. Porque, digamos, las empresas o nosotros como personas naturales también entendemos que si la tenemos clara, como decía la profe hace un momento, ya nos programamos en gastos, hacemos unas agenditas, nos acordamos, pero si cada año y medio están cambiando las reglas de juego, entonces eso pues nos trae ahí un problema. Entonces vamos a empezar, digamos, con un ejemplo, y es el tema de el periodo de los años 2000, 2000-2002. ¿Qué pasó en ese periodo? Es posible que muchos de los oyentes que están allí en sus casas no recuerden este aspecto, pues puede ser porque sean muy jóvenes, pero tal vez las personas ya más adultas que nos están escuchando recordarán que en 1999 hubo una crisis muy fuerte. Entonces, como estamos diciendo, ¿no? Un sistema tributario reactivo. Pasa algo malo, hay que solucionarlo. ¿Qué fue lo que pasó de malo en el año 2000? Pues que veníamos de una crisis de 1999 donde cayó la producción interna bruta en 4,2%, es decir, una crisis a todo dar. De hecho, también fue la caída del sistema UPAC. Si de pronto algunos de ustedes recuerdan esos episodios, la gente perdía sus hogares debido a que las hipotecas se hacían muy costosas. Hubo también, digamos, casos en que la gente se declaraba en quiebra, otras personas tomaban esa medida pues tan drástica de suicidarse ante las deudas tan altas. Tocó que entrara el Fogafín, digamos, a rescatar a muchas personas, y se quebró, digamos, tanto el sistema como también muchas empresas que dependían pues de esta lógica de incremento pues de las De esta lógica, pues, de inmobiliaria. Entonces, bueno, estamos en estos años 2000, 2002, y para salvar un poco entonces el sistema había que hacer algo, como decimos. ¿Y qué fue lo que se hizo? Pues se aplicó un gravamen sobre los movimientos financieros, que en su momento se llamó el GMF por la ley 633 del año 2000. Entonces, nuevamente, el GMF tal vez no les suene muy conocido, pero de seguro sí les va a sonar conocido con lo siguiente, el famoso 2x1000. Sí, que se implementó en el año 2000. Había que hacer algo, como estamos diciendo, y se hizo efectivamente. Se creó un impuesto para atender los problemas del sistema. Como el problema era financiero, el tema de deudas, el tema de pago de hipotecas, entonces pues claramente vamos a tener la necesidad de salvar pues justamente el sistema financiero. Pero esto es muy interesante. Vamos a salvar el sistema financiero poniéndole un impuesto al sistema financiero, que es el gravamen de 2x1000. En ese momento, quiero para que ustedes lo vean y lo comprendan así, se pensó, vamos a colocarle 2x1000 al tema de las transacciones financieras, pero va a ser temporal. Y justamente en sistema tributario no hay nada más permanente que lo temporal. O sea, si te clavan un impuesto y que te dicen es mientras tanto, desconfía, porque la DIAN siempre va a estar ahí como que tratando de generar ingresos, y si un impuesto es temporal y está funcionando, de seguro se va a convertir en permanente. Y justamente a hoy, 2025, todavía tenemos el tema, pero ya no se llama 2x1000, sino 4x1000, que tal vez ustedes lo conozcan más con ese nombre, y hoy en día todavía sigue funcionando, a 2025. Si bien se planteó desde el año pasado, bueno, desde el año 2022, que se iba a eliminar, ya, pues porque era temporal, entonces ya eliminarlo, tiene que haber un sistema centralizado e integral para poder aplicar las exenciones. Y como ese sistema todavía no funciona, pues entonces sigue funcionando el impuesto. Entonces, bueno, quiero como que empecemos por aquí, y ya vamos a dejar allí porque, digamos, el tiempo está a sección ya y al aire, pues es muy corto. Pero quiero que entiendan esto, y es tenemos, como ya decíamos, una herencia en la cual el sistema tributario ante un problema es que reacciona, y entonces eso nos trae pues una problemática, y es que empiezan estos impuestos un poco temporales, pero finalmente se vuelven en realidad permanentes. Y entonces toca hacer una reforma tributaria luego para modificar el impuesto que era permanente para que se vuelva, perdón, que era temporal para que se vuelva permanente y así. Entonces, este es un primer ejemplo en cómo el sistema tributario reacciona ante una dinámica que estaba ocurriendo. Ya de aquí damos el salto, digamos, a lo que ocurría en 2002-2010, ya con el siguiente presidente. Estamos hablando un poco de lo que sucedía con Pastrana. Ahorita vamos a entrar al presidente Uribe. Digamos, queremos hacer la historia de este siglo XXI hasta llegar pues a la actual presidente. Pero bueno, dejaríamos por ahí para dejar para el siguiente programa.
Bueno, muy interesante todo lo que nos acabas de comentar frente a todo el proceso histórico que ha tenido la tributación en Colombia y las reformas, ajustes a reformas y demás. Bueno, ¿y qué canción tenemos para hoy, Jonathan?
Claro, profe, el día de hoy tenemos la canción Don Dinero de Aterciopelados. Es una canción que forma parte del álbum Oye, lanzado en el 2006. Bueno, fue compuesta por los miembros principales de la banda de Aterciopelados, Andrea Echeverri y Héctor Buitrago. Trae una letra crítica, ¿no? Que en donde se habla del dinero como un personaje adorado, personificado, y que con él se pueden comprar soluciones a los problemas cotidianos, como castillos, cirugías, ventiladores, etc.
¡Ay, qué lindo! Escuchémosla.
Mero. compra un ventilador. Si estás en la olla, te compra un ascensor. Si estás muy radical, te compra un regulador. Te compra un par de pilas. Si se te apagó el motor. Don dinero, cómo te quiero.
Tinto Caucano, un espacio de diálogo para compartir los conocimientos, saberes y experiencias en los territorios rurales.
Bueno, listo. Ahora en nuestra siguiente sección sobre Tinto Caucano, quisiéramos hablar de un tema que siempre se ha tenido, digamos, en la práctica en cuenta, pero casi nunca conceptualmente, bueno, y teóricamente, lo hemos valorado. Y bueno, ya han pasado yo creo que los últimos 15 o 20 años y ya sobre eso hay mucho escrito y queremos comentarles al respecto, y es acerca de la economía del cuidado. Es un concepto que pues a veces nos confunde un poco porque no sabemos cómo combinar esas dos ideas, ¿no? Economía y cuidado, como si no tuviesen que ver, como si fuesen opuestas, pero no, realmente esa idea, esa apuesta de pensarnos la economía del cuidado, pues ha surgido como una propuesta para reconocer efectivamente el valor económico y social de un trabajo, de todos los trabajos, pero además del trabajo no remunerado, que siempre se realiza, por ejemplo, por las mujeres, o la mayor de las veces ha sido realizado por las mujeres, y que efectivamente si este no existiera, pues no habría garantía, por ejemplo, del sostenimiento cotidiano de la vida. Y eso es una cosa muy importante porque realmente pensar que la economía del cuidado, liderado principalmente por las mujeres, es quien garantiza el sostenimiento cotidiano de la vida, pues es algo que vale la pena tenerlo muy en cuenta. Y digamos que no se requiere pensarnos, digamos, desde un pilar de la economía feminista o algo así para reconocer todo el trabajo que se hace en los hogares y en las instituciones por parte de las mujeres. Y bueno, por ejemplo, ya en Colombia, el Departamento Nacional de Planeación, el DNP, el DANE, ya tienen, digamos, un trabajo importante en el cual están cuantificando ya y valorando actividades domésticas, actividades de apoyo, actividades de acompañamiento emocional e inclusive de cuidado en todo el mejor sentido de la palabra, no, en el más amplio, en el cuidado de la sociedad, en el cuidado de la familia, que históricamente ha sido invisibilizadas, por supuesto, dentro de los análisis que se han hecho tradicionales desde la economía. Y es interesante pensarlo porque, por ejemplo, ya hoy en día las mujeres aportamos el 57.1% del trabajo total, y de ese 57.1% de las mujeres, el 65% de nuestro tiempo está dedicado al cuidado del hogar y a un trabajo en casa, sí, que no ha sido remunerado, mientras que los hombres destinan solamente el 23% de su tiempo a estas labores, aunque también las realizan, pues es más como el tiempo que hemos asumido las mujeres para sacar adelante, digamos, todo el trabajo del hogar y que, pues, digamos, no es remunerado. Sin embargo, esa diferencia de 65% a 23% por parte de los hombres, pues, revela efectivamente un manejo del tiempo, de una distribución de tiempo desigual, por supuesto, y que genera, por ejemplo, bueno, hay un concepto interesante y es limita la participación de las mujeres en el mercado laboral remunerado, pero también inclusive en la educación, en la participación de la educación. Y se vuelve interesante pensarlo porque desde allí es una perspectiva que complementa la lectura, digamos, del bienestar social, ¿no? Y del bien vivir para todas las personas, tanto hombres como mujeres. Claro, la economía tradicional históricamente ha invisibilizado y ha desvalorizado el trabajo del cuidado, generando, pues muchas veces se habla, ¿no?, que inequidades en conceptos de género, pero también, a mi modo de ver, más importantes, inequidades sociales, porque ha sido considerado algo como natural y privado solamente para las mujeres. La economía del cuidado, pues como que no lo piensa de esa manera, y el trabajo tradicional sí lo plantea de esa forma, ¿no? Entonces es importante ver cómo debemos visibilizar económica y estadísticamente mucho más esta economía del cuidado para que no se perpetúen las desigualdades. Teniendo en cuenta datos, pues podemos también tomar decisiones y que efectivamente la exclusión que se da por diferenciales en términos de educación, de cualificación y de generación de ingresos, pues cada vez sea menor. Hay sobrecargas, por ejemplo, en horas de trabajo que se mantienen en los hogares para quien asuma las labores del hogar, ya sea hombre o mujer, y eso marca diferencias en el momento de generar ingresos, de participar en todo el mercado laboral y en también tener condiciones de vida digna para todos, ¿no? Se vuelve interesante pensarlo porque pareciera que, digamos, hay como dos extremos, o pensar que todas las labores del hogar no tienen sentido, no son buenas, debemos más bien como descartarlas, o más bien entender que eso forma parte de nuestra cotidianidad, de las familias, de los hogares, y que debemos asumirlas, digamos, de manera conjunta, pero también organizando tiempos y movimientos para que haya acceso a la educación y acceso, digamos, también a generación de empleo e ingresos por parte de las dos personas, digamos, de hombres y mujeres, ¿no? Algo interesante es que el Estado ya lo está reconociendo, ya hay políticas públicas en este sentido. Ya, digamos, se está reconociendo también algo de valor económico y de valor social del cuidado, ¿no? Y que, pues, la idea es que desde la academia también continuemos promoviendo y acompañando esos procesos, escribiendo y contando mucho más sobre esto, cuantificando y valorando todo lo que hacen todas las personas por el cuidado. No olviden enviarnos sus comentarios a nuestra cuenta de correo, intercambios@unicauca.edu.co, y a nuestra página web, www.economiaenparche.com. Y bueno, pues entonces, gracias don Jesús por acompañarnos hoy desde la edición, y hoy en la mesa estuvimos
Jonathan Zambrano
y quien les habla, Olga Lucía Cadena. Hasta pronto.